otra vez y lo van a oír cada vez que estudiamos el Evangelio de San Juan. El propósito del Evangelio de San Juan es para mostrar que Jesucristo es Dios y que creyendo en su nombre, el hombre pueda venir a obtener vida eterna. Terminamos el capítulo 6 la semana pasada. El capítulo 7 ahora dice, después de estas cosas, las cosas cuales estudiamos, cuando el Señor se declaró como el pan de la vida, se declaró que Él es la vida eterna, que todo hombre tiene que compartir de Él. El que no comparte del Señor no tiene vida eterna. Entonces, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ahora, el Evangelio de San Juan nos muestra más el ministerio de Judea del Señor Jesucristo. En cuanto los otros evangelios nos muestran las diferentes locales por cuales ministró Él, pero el Evangelio de San Juan se concentra en Judea. Ahora, por un poco de tiempo, nos va a dar una sección de su ministerio en Galilea. La razón por cual nos dice que los judíos querían matarle. Matarle porque estaba haciendo la obra del Señor, de su Padre. Dijo muchas veces que vino a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Entonces, los fariseos, los eruditas, se enojaban, tenían celos porque se declaraban ellos hombres justos, y a pesar de eso, cuando veían a Jesucristo, lo aborrecían porque Él era justicia. Y ellos, siendo estudiados, declararon toda su vida y dedicaron toda su vida a ser estudiosos, a ser religiosos. Y a pesar de eso, no pudieron alcanzar a lo que el Señor estaba haciendo. Y Él nunca fue a ninguna escuela. En esos días, los judíos no hablaban el hebreo, porque acababan de regresar ya hace años de Babilonia. Y cuando estuvieron allí esclavos en Babilonia, se les olvidó su lengua, cuál era el hebreo. Entonces, cuando salieron de Babilonia, tuvieron que hacer una traducción del Antiguo Testamento que se llama el Septuagint, ahorita no me acuerdo cómo decir en español, pero era la traducción del hebreo al griego. Entonces la lengua griega era la lengua que se leía en ese tiempo. Entonces los únicos fariseos y los escribas que entendían el hebreo eran los que eran estudiados. Entonces, viendo a Jesucristo, a nuestro Señor, nunca habiendo ido a la escuela, se preguntaron muchas veces, ¿cómo conoce letras este hombre? Nunca habiendo estudiado. Entonces asombraban, porque tenía la sabiduría del Señor completamente. Entonces, tratando de matarle aquí, en el versículo 2 nos dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de tabernáculos es una de las fiestas por cuales la ley levítica ejercía que todo varón de edad de 20 años en arriba tenía que presentarte ante Jerusalén 3 veces al año. La primera fiesta era la Pascua en abril, la segunda era Pentecostés en junio, el 6 de junio, y la tercera fiesta por ley era la fiesta de tabernáculos en octubre, cae entre el 15 y el 22 de octubre. Eran las 3 fiestas que estaban declaradas por la ley que cada varón tenía que presentarse. Ahora, hay otras fiestas, la cual es la fiesta de pan sin levadura. La Pascua es el 14 de abril. La fiesta de pan sin levadura empieza el 15 de abril hasta el 22. Y luego Pentecostés, junio, el 6 de junio, y luego el 1 de octubre es la fiesta de trompetas, y luego el 10 de octubre es la fiesta de expiación por los pecados de la nación de Israel, y luego la última, por cual es aquí la fiesta de tabernáculos, del 15 al 22 de octubre, cuando hacían unas cabañas, unas aldeas, por cuales los judíos habitaban por ciertos días para recordarles de lo que el Señor hizo por sus padres en el desierto, dejando suficiente espacio entre las paredes y la azotea para poder ver los cielos y que el aire entrara y saliera. Y entonces, hasta hoy en día, los judíos hacen eso en Israel, en el mes de octubre. Ahora, el calendario de los judíos hay dos: uno el religioso y el otro el civil. Uno empieza con octubre, el otro con abril. Entonces tienen que tener cuidado cuando uno está dando las fechas según las fiestas de los judíos y eso, porque hay dos calendarios. Y no siempre caen las fiestas según las fechas que di yo, porque rodean todas y cambia la fecha. Pero más o menos ahí, esas son las fechas y los meses de estas fiestas. Entonces, era el tiempo por cual el Señor tenía que presentarse, como era judío, era el primer hijo, entonces por ley él tenía que estar en Jerusalén. Y entonces el versículo 3 nos dice que le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, algo importante aquí. La referencia a sus hermanos aquí no se refiere a sus hermanos en Dios, pero a sus hermanos humanos. María no fue virgen perpetua. La Biblia nunca enseña eso. En el Evangelio de Mateo nos dice, en el primer capítulo, versículo 25, déjenme leerle aquí, nos dice: pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces Jesucristo fue el primer hijo de otros, de muchos. En el tercer capítulo de Mateo nos da los nombres de sus hermanos y sus hermanas. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 55 y 56 dice esto: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? El contexto es familia, no hermanos y hermanas espirituales. Jesucristo tuvo hermanas y hermanos. María no fue virgen perpetua. Si vemos en el segundo capítulo, los Hechos, el versículo 23, vemos que María fue una de las 120 personas que estaban esperando por el Espíritu Santo. Y dice allí en ese pasaje de Hechos que todos estaban orando, pero no a María. Estaban orando a Dios por el don del Espíritu Santo. Jesucristo él mismo nos dijo, luego más adelante en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, 15 y 16, en ese día, a mí me pedirán nada, más le pedirán a mi Padre en mi nombre. Entonces, cuando queremos algo, le pedimos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Hasta Cristo nos dijo: a mí no me pregunten nada, no me pidan nada, pídanle a mi Padre en mi nombre. Hay muchos cristianos que ni reconocen esto. La obra del Señor Jesucristo no fue para venir a manifestarse Él y declararse Señor, pero para venir a cumplir la obra del Padre y traer al hombre hacia el Padre. El Hijo es el camino, la verdad es la vida, pero el objeto es llegar al Padre por medio del Hijo. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que creemos o lo que aceptamos según la madre del Señor, o como se llama, la Virgen María, o otro nombre que le dan, la Reina de los Cielos. Ese título no es de María, ese título es dado a la madre de Tamuz, cual era el hijo de Nimrod, de Génesis, el que edificó la Torre de Babel. Y allí es a donde se encuentra la adoración de la religión de la madre y el hijo. Si hacen algún estudio ustedes, puede ser bíblico o puede ser secular, y si hacen un estudio de la adoración de la madre y el hijo, se encuentra que esta adoración religiosa empezó en Babilonia. Esa estatua de la mujer y el hijo, el infante, que se encuentra en tanta iglesia romana, no es María y Jesucristo, es Semiramis y su hijo Tamuz, que se encuentra en todas partes del mundo. Entonces vemos las raíces paganas, idólatras, completamente. Pero vemos poco de verdad mezclada con idolatría y de cosas paganas. Entonces el hombre no sabe cómo dividir porque no conoce la palabra del Señor. Pero el hombre que está buscando a Dios y es atraído por el Espíritu Santo empieza a escudriñar las Escrituras. A ver, ¿quién es el que está diciendo la verdad? ¿Las Escrituras o el hombre? Entonces es muy importante para que podamos crecer espiritualmente, para poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Si no, somos como unos que es como el tipo que llega a un puestito ahí para comer unos tacos o algo y quizás no sabe si este señor tiene un negocio legítimo allí y le da de comer algo y se enferma. Entonces tiene que tener un cuidado con lo que come espiritualmente igualmente. Porque hay muchos que están comiendo cualquier cosa espiritualmente y se están envenenando. Opiniones del hombre, reglas, normas del hombre. Pero ¿qué pasa con los principios espirituales que nos ha dado el Señor según la Biblia? Ahora, no hay nada diferente entre esta Biblia y cualquier otra Biblia. La Biblia de la Iglesia Romana tiene unos 7 a 13 libros más en el Antiguo Testamento, los cuales no son aceptados por ningún hombre aparte de la Iglesia Romana. Ahora, si de veras son inspirados por el Espíritu Santo esos libros, entonces tenemos que probarlos por las Escrituras. Y casi todo lo que dicen esos libros se contradice a la palabra. Entonces sabemos que Dios no es Dios de confusión. Alguien tiene que estar en error. No simplemente eso, pero el Antiguo Testamento fue dado a los judíos. Y si alguien aceptaría a esos libros, y si alguien sabía que eran inspirados, serían los judíos, y los judíos no lo aceptan. La Iglesia Católica no se encuentra en la historia del hombre hasta 300 años después del nacimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden saber ellos? El Antiguo Testamento fue 300 años antes de la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden decir ellos que son inspirados por el Espíritu Santo? Es imposible. Entonces tenemos que decidir quién está diciendo la verdad. O Dios está mintiendo, o la Iglesia Católica, uno de los dos. Y uno tiene que decidir. Entonces nos dice aquí que tenía hermanos. Paramos ahí en el versículo 5. En el versículo 6 nos dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahora, está hablando de su tiempo de la cruz. Cristo vino por medio de la obra del Padre para morir por el mundo, que cada hombre pueda aceptar como salvador a Él para obtener vida eterna. Y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora, la palabra tiempo aquí se refiere a un tiempo definido. Se usa también en Mateo, el capítulo 8, versículo 29. Déjame leerlo. Donde dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios están hablando al Señor. ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Entonces, la palabra en el griego aquí quiere decir un tiempo definido, específico. El tiempo que los demonios estaban refiriendo es el tiempo cuando el Señor va a regresar a la tierra para condenar a todo demonio. Ellos lo reconocían. Y este es el uso aquí de la palabra, un tiempo definido, la cruz. Entonces dijo aquí Jesús que no iba a subir en ese tiempo. No quería decir que no iba a ir y luego mintió y fue de todos modos. Dijo, no subiré todavía. Ahorita no voy a subir. Luego quizás, pero ahorita no. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que lo estaban buscando para matarle. Pero al mismo tiempo los judíos sabían que él era buen judío, iba a obedecer a la ley y sabían por seguro que él se iba a presentar en Jerusalén. Entonces estaban esperándolo. En el versículo 9 nos dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sin que engaña al pueblo. Entonces, siempre tenemos opiniones de quién es Cristo. Algunos le creen que es un buen hombre. Otros creen que es buen maestro. Otros dicen, no es Dios. Pero si Jesucristo no es Dios, es imposible que sea buen maestro o buen hombre, porque si no es Dios, es un mentiroso. Y si es un mentiroso, no puede ser buen hombre, o profeta, o maestro, o lo que sea. El Señor Jesucristo vino y declaró que Él era el Hijo de Dios, y que nadie podía ser perdonado del pecado aparte de Él. Muchos le gustan declararlo a Él como profeta, pero es más que profeta. Muchos dicen que era un maestro. Es el maestro, no un maestro. Cristo fue Dios. Entonces hoy mismo tenemos muchas opiniones según la gente. Dice, oh, sí, yo creo en Cristo. Pero creer tiene que tomar un paso más adelante. No simplemente que creer que es Hijo de Dios en mi mente, pero en mi corazón. Se tiene que revelar y manifestar en mi vida lo que yo creo. Si simplemente lo que yo creo nada más es por hablar y no por vivir, entonces soy un hipócrita. La palabra nos dice que nos vamos a reconocer uno a otro por el fruto en nuestra vida. Completamente, es sencillo. Cada vez la gente siempre dice, bueno, el cristiano, creo que es cristiano. Déjame ver su fruto. Y si veo fruto, es cristiano. Si no, yo no sé. Es sencillo, simplemente. Entonces dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Allí está lo que dije antes. Nunca fue a la escuela hebraica y a pesar de esto estaba enseñando. Se asombraban los fariseos, los doctores de la ley. No podían contener lo que estaba enseñando. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo va a saber uno? Por las Escrituras. Lo que yo creo que el Señor me está diciendo tiene que ser según la palabra. Hay tanta gente hoy que está siguiendo movimientos de iglesia y enseñan ciertas cosas, pero si no lo puedo encontrar aquí en la Biblia, no lo puedo creer. Tiene que ser confirmado y basado en la palabra y la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces se refiere a sí mismo, que vino simplemente para glorificar al Padre, nunca a sí mismo. El Señor Jesucristo nunca hizo nada que el Padre no le dijo. El Hijo nunca actuó aparte del Padre cuando estuvo aquí en la tierra. El Hijo siempre hizo lo que el Padre le dijo, para que la gloria fue al Padre. Una vez se refirió a los judíos, le dijo, si no me creen a mí, entonces créanme por las propias obras que he hecho, y que glorifiquen al Padre, a Dios. Entonces eran sus credenciales, las obras de Dios. Y se refiere aquí que no hay injusticia en él. El versículo 19 nos dice que no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Ahora, se refiere aquí y los ponen una situación cual no les gusta, porque les dice, ustedes se jactan en Moisés y la ley, pero ninguno de ustedes cumple la ley. Ustedes se hacen hombres religiosos, fariseos, espirituales, y enseñan la ley, pero ustedes no la guardan, no la cumplen, pero la quebrantan ustedes. Entonces los enseña, los muestra por lo que son, hipócritas, antes de toda la gente. Hombres que quieren ser declarados espiritualmente, y dentro de ellos son carnales, hipócritas. Porque lo que declaran y lo que viven son dos cosas diferentes. Entonces respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Siempre lo estaban culpando de algo. Le llamaron endemoniado, le llamaron samaritano, le llamaron rebelde, y a pesar de eso, murió por todo hombre, por el pueblo de Israel, por todos. Es el amor de Dios que no podemos entender completamente. El cristiano tiene la capacidad para poder tener una sombra del amor del Señor, pero yo creo que ni el cristiano puede completamente entender lo que el amor de Dios hace el mundo y el hombre. Es algo que es divino. Entonces Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces la referencia aquí entre el versículo 21 al 24 se refiere al milagro que hizo con el hombre en el capítulo 5, el paralítico de Bethesda, en el pórtico de Bethesda, cuando lo sanó. Y estaban bien enojados, y desde ese punto en adelante empezaron a planear para matar a Jesucristo, porque estaba haciendo todo lo que el Señor, y la gente estaba declarándolo profeta, quizás sí es el Hijo de Dios. Y esto entró dentro del corazón de los fariseos y escribas, envidia, celos, porque la gente estaba creyendo en él y no en los fariseos. Los fariseos les gustaba la atención, eran los hombres religiosos. Entonces vemos el corazón del hombre, que es engañoso, es malo. Otro punto que siempre el hombre está diciendo, que el hombre es básicamente bueno. El hombre no es bueno, el hombre es malo, es pecaminoso. Su naturaleza es pecaminosa. La Escritura nos dice en Efesios que estamos muertos en pecado y transgresiones hasta que el Señor viene y nos regenere por medio del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 25 nos dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán conocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces, esta era la enseñanza que estaban haciendo los escribas y fariseos. Que cuando venía el Mesías, porque es lo que quiere decir Cristo, el ungido, el Mesías, que iba a venir arrepientemente y nadie iba a poder tener tiempo para saber de dónde venía. Y como Jesucristo había crecido allí en Jerusalén, en Nazaret, y conocían de dónde venía, él no podía ser el Mesías. Entonces vemos una enseñanza del hombre que es completamente ironía, tratando de dictar a Dios lo que Dios puede hacer, y aparte de eso no aceptamos. Entonces es una ironía que por cual fue el tropiezo del pueblo de Israel. No aceptaron su Mesías. Ahora, un punto interesante que acabamos de cubrir según la circuncisión. El Señor puso aquí la ilustración y el ejemplo que en el día de reposo el hombre cumplía la ley de Moisés y tomando al infante lo circuncisaban el octavo día. Que si era día de reposo o lunes o martes no importara. Entonces, compara esto, si el rito nada más es un rito, ¿cuánto más sería mejor en aliviar a un hombre en el día de reposo? El infante se puede circuncidar en cualquier día, pero negarle a un hombre paralítico lo que ha esperado por 38 años sería peor. Entonces, usó esto para declarar y mostrar sus corazones, es todo. En el libro de Romanos nos dice, según la circuncisión, Pablo, porque los judíos basaban una importancia en la circuncisión, el rito, y creían porque tenían la ley mosaica y porque eran circuncisados, que eran hijos de Abraham y que estaban garantizados entrar al reino de Dios. ¿Cuál era? Mentira. Entonces, en Romanos, el capítulo 2, el versículo 25-29 nos dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Aquí está la clave. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no tiene de los hombres, sino de Dios. Es lo que el Señor quería. Circuncidar el corazón del hombre. Podemos hacer ciertas cosas por afuera, obedecer, venir a la iglesia, aparentar que somos hombres buenos, pero si nuestro corazón no está circuncidado, y la circuncisión simboliza cortando la vida de la carne, separando, apartándonos de la vida de la carne. No queríamos decir que no tenemos deseos humanos, no, porque en cuanto yo esté en este tabernáculo carnal, yo tengo deseos como cualquier otro hombre, pero siendo renacido el Espíritu Santo y la palabra, el Señor me da poder por el Espíritu Santo y la palabra para poder sobrevenir, para poder vencer, para ser conquistador, vencedor por el Espíritu Santo. Entonces no hay nada mal con los deseos que nos ha dado Dios, son legítimos. Sed, hambre, el deseo sexual en el contexto del matrimonio. Pero es cuando el hombre agarra esos deseos básicos del cuerpo que los perversa. Entonces es cuando el Señor dice, no, son lícitos. Entonces vemos el corazón del hombre tratando de torcer todo según lo que el Señor nos dice. Entonces, la ley nunca pudo presentar a un hombre perfecto. La ley simplemente pudo demostrar que el hombre es pecaminoso y que el hombre está culpable y que el hombre no puede venir hacia Dios si no es circuncidado del corazón completamente. Es lo que quiere el Señor, una relación personal, una relación íntima, una relación verdadera por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y si no es eso, entonces estamos jugando iglesia, estamos jugando juegos. Podemos tener la Biblia, podemos orar, podemos hacer lo que queramos, pero si no somos renacidos del Espíritu Santo, es imposible entrar al reino de Dios. Y es por fe. No podemos merecerlos, no podemos trabajar por ellos, no podemos comprarlos, no podemos hacer nada. El hombre no tiene nada en sus capacidades para ser regenerado, renacido. Tiene que ser por el Espíritu Santo. El hombre siempre quiere ser religioso. Es imposible entrar al reino de Dios siendo religioso. Porque la religión simplemente nos hace hipócritas. Hago mis ritos, pongo mis velas, oro lo que quiero, pero si mi vida no es cambiada por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo, no soy renacido. Y mucha gente dice, bueno, este hombre es muy bueno. Es un buen hombre. La Biblia dice, no hay ni uno bueno. Ni uno. Todos hemos dado las espaldas al Señor. Todos somos pecaminosos. No hay ni una persona buena en el mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que en el versículo 28, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, en cuanto estaban diciendo que, el versículo 26 dijo, pues mirad, habla públicamente y no le decían nada. Y entonces le responde que quizás llegaron a la opinión que quizás él era el Cristo. Pero nos dice, pero este sabemos de dónde es. Entonces el versículo 28 nos dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, refiriéndose al Padre, a quien vosotros no conocéis. Ahora, los judíos siempre decían, nosotros conocemos al Padre, somos hijos de Abraham. ¿Sabe lo que les dice luego en otros capítulos más adelante? El Señor le dice, su padre es Satanás. Y las obras de su padre van a ser, él fue un homicida desde el fundamento del mundo. Dice, pero yo le conozco, porque de él precedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Nadie podía tocar al Señor, porque vino por el propósito para morir al hombre, por el hombre. y su tiempo no había llegado. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hablando a los gentiles, aparte de los judíos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, o hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Ellos creían que se iba a ir y a empezar a predicar a los gentiles o los griegos, aparte de los judíos, pero no se refería a eso. Se estaba refiriendo a la cruz, que ya en poco tiempo iba a ir a la cruz, morir, ser puesto en el sepulcro, resucitar e ir al cielo. Iba a ir al cielo y ellos no podían venir porque no eran hijos de Dios. A eso es lo que se refería aquí en esos versículos. Pero como ellos no conocían a Dios, no le entendían. En el último y gran día de la fiesta, ahora dijimos que la fiesta de los tabernáculos duraba ciertos días. Y dice aquí en el último día, ¿cuál era el día octavo? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, algo muy interesante en este versículo, porque en este tiempo, el último día, los primeros 7 días acarreaban agua del pozo de Siloé cada día, y traían agua y lo ponían allí delante del altar y lo echaban al piso. Una vez al día, por 7 días. Al mismo tiempo, Isaías nos dice en el capítulo 12, verso 3, refiriéndose a este cumplimiento, dice: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. En este día, cual por 7 días acarreaban agua, en el último día no acarreaban agua. Simbolizaba dos cosas. Primeramente, acarreando agua por 7 días, acordándose que Dios fue fiel para proveer por ellos agua en el desierto. El último día no acarreaban agua, simbolizando que ya llegaron a la tierra prometida y no necesitaban agua de Dios. Fue en este día cuando el Señor se puso de pie y clamó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaban ciegos, creyendo que no necesitaban agua de Dios. Estaban secos. Necesitaban esa agua fluyente del Espíritu Santo. Ahora el versículo 39 nos interpreta y nos dice lo que se refiere a esa agua. Ahora, acuérdense que Juan está escribiendo esto por la inspiración del Espíritu Santo por el año 90 o 95, cual son quizás unos 60 años después. Y teniendo la ventaja de todos esos años, sabiendo ahora lo que se refería al Señor, porque en ese tiempo no sabía él tampoco. Nos dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue dado el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. El segundo capítulo de los libros de Hechos es cuando fue dado. Entonces, ese cumplimiento fue el poder para la iglesia. La iglesia, si opera aparte del Espíritu Santo, está muerta. Tiene que depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca va a decir nada opuesto a la palabra. Mucha gente siempre me dice de cosas que el Espíritu Santo le ha dicho, que le ha enseñado, pero yo tengo que juzgarlo según la palabra. Y si el Espíritu Santo me dice algo que va contra la palabra, entonces no es el Espíritu Santo. Es Satanás, mi carne o lo que sea, pero no es el Espíritu Santo. Tiene que ser conforme a la palabra. Ahora, muchos también no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Creen que nada más siendo renacido es suficiente. ¿Cuál es suficiente? Para llegar al cielo. Por fe. Pero hay otra experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Hay tres palabras que se asocian con el Espíritu Santo. Una es con. El Espíritu Santo siempre está con nosotros en el 14 capítulo de San Juan. El Espíritu Santo estará dentro de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y la tercera preposición que se asocia con el Espíritu Santo es la palabra en el griego epi, E-P-I, quiere decir sobre. Y es cuando eso se ve cuando el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, cuando fueron bautizados el Espíritu Santo y recibieron sus lenguas. Ahora, no deje que ningún individuo le diga a usted que si usted no habla en lenguas, no está renacido el Espíritu Santo. Eso no dice la palabra. Todo lo que requiere Dios para ser salvo es fe en Jesucristo. Que yo hable en lenguas no quiere decir que soy más espiritual que usted. Es una mentira y una ironía de la iglesia que ha enseñado. Ahora, lenguas y todos los dones del Espíritu Santo es para hoy día. Si usted busca y pide a Dios, el Señor dice que le dará dones del Espíritu Santo. Pero los dones tienen que ser ejercidos según lo que dice la palabra. El capítulo 12 de Romanos, el capítulo 12 de 1 Corintios, 13 y 14, y Efesios el capítulo 4. Todos esos capítulos deben ser estudiados y puestos juntos para reconocer cómo se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Hay un abuso y un uso mal de los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia cristiana. Entonces, hablando aquí, refiriéndose al Espíritu Santo, en este día, el último día, cuando todos estaban callados, sentados, el Señor se pone de pie y clama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya podemos pensar lo que están diciendo todo eso. ¿Qué está loco? ¿Está diciendo esto? Pero estaba hablando de la sed espiritual. Ese vacío que tiene el hombre que trata de rellenar con drogas, con alcohol, con sexo, con dinero, con lo que sea. Pero ese vacío nunca puede ser cumplido si no es por medio del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Es el único modo. Es una sed que tiene que ser corriente, siempre corriendo, fluyendo, siendo rellenado el Espíritu Santo cada día para poder caminar en este mundo. Entonces, en el versículo 40... nos dice allí: entonces algunos de la multitud, oyendo esa palabra, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿A qué se refiere cuál profeta? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, nos dice el profeta por cual iba a ser igual que Moisés, y que cada palabra que predicara, Dios iba a tomar por responsabilidad lo que oyera el hombre. Entonces se refiere a ese profeta, y ahora empiezan a poner a Jesucristo cerca a lo que la Escritura estaba diciendo acerca de él. Algunos, no todos. Y entonces dice: otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea han de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y siempre ese es el resultado, según el Señor y la gente. Unos creen que es Cristo, otros creen que nomás es profeta, otros creen que es hombre bueno, y siempre acaba siempre todo en disensión, confusión. Porque no escudriñan las palabras del Señor, la Biblia. Entonces, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Entonces ellos se pusieron como la norma, la estándar, que si ellos no creían, nadie debe de creer. Eso no es lo que dice la palabra. Entonces dice, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora eso se refiere a los que no estudiaban la ley, y los judíos y los fariseos, los hombres estudiados, decían que el que no conocía y sabía la ley era maldito. Era maldito también. Y no tenían derecho de cualquier cosa dentro de la ley, según privilegios de ciertas cosas. Entonces ahora dice, les dijo Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo en el capítulo 3 que vino a hablar a Jesucristo por noche? Dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de los de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha dicho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cuál era otra mentira e ironía de los fariseos? Porque si vemos, hay como dos o tres profetas que vinieron de esa área. Entonces vemos su error, y por medio de su error no pudieron aceptar lo que el Señor quería dar, vida eterna. No pudieron reconocer el Salvador porque se querían salvos en sí mismo. Vemos un progreso de el acontecimiento que vimos aquí en el capítulo 7. Primero en el versículo 12 nos dice que dijeron que él engañaba al pueblo. Llegamos al versículo 20 y nos dice que dijeron que estaba endemoniado. Llegamos al versículo 14 y dicen que era el profeta. Si el hombre sigue clamando a Dios sinceramente de su corazón, el Señor se revelará a ese hombre. Y ese hombre quizás empezará por decir que era un engañador. Luego quizás dirá que es profeta. Pero si de veras desea el Señor, va a llegar a un punto de su vida cuando va a decir, Señor y Salvador. Porque de veras desea tener una relación íntima con el Señor Cristo Jesús. Todo depende de nosotros. Debemos de escudriñar la palabra. No creer a ningún hombre si no lo probamos según la palabra. Ese es el principio que nos dice en Hechos, capítulo 17, versículo 11, que los creyentes de Berea eran más nobles que los de la Tesalonicense, porque ellos buscaron las Escrituras cada día para ver si lo que le decían a ellos era verdad o no. Es lo que tenemos que hacer. Jesucristo es Señor, es Salvador, y todo que viene a Él, ninguno será echado fuera. La palabra dice que Él lo va a aceptar y lo va a cambiar. Todos somos destituidos de la gloria del Señor. No hay ninguno que merece la gloria, ni la misericordia, ni la gracia del Señor. Es un don que ha dado al hombre, y cada uno puede venir según Él. Hay que orar.